8 de la noche, un minuto y regresamos con los panelistas Rodrigo Prime, Miguel Uribe, Carlos Gustavo Arrieta y Larisa Pizano. Un poco sobre las reflexiones de la marcha de ayer, decía Larisa, muchas cosas que ya ustedes han escuchado, pero un poco como lo que hay aquí, según Larisa, es un problema de legitimidad, que no hay legitimidad ni en lo carismático, ni en lo racional, fundamentalmente.
Ni en lo tradicional.
Ni en lo tradicional. Frente a lo cual, estas marchas que estamos viendo irán decantándose hacia un punto sobre el cual le voy a pedir a Larisa que profundicemos ahorita, y que no tendrían una solución ni siquiera en cambios que realice el gobierno. Ahí me queda un poco difícil, porque si la representatividad y lo que se pide es al gobierno y a otras instancias como el Congreso, entonces, ¿dónde está la salida? Pero quiero escuchar la opinión de Miguel Uribe.
Gracias, Diana. Bueno, algunas reflexiones iniciales. Yo quiero resaltar que quien ganó las elecciones para conducir el país fue el presidente Duque, y tiene la responsabilidad, y en este caso creo que tiene la legitimidad para hacerlo. Ahora, tiene la obligación de escuchar a todos los colombianos. Uno se elige con un sector, pero gobierna para todos. Y en ese sentido debe cumplir su mandato, que fue con el que ganó, pero al mismo tiempo debe generar ese diálogo que, a propósito, hoy le reconozco a esta serie de manifestaciones. Yo creo que para mí ya se cumplió el propósito. Llevo diciendo algunos días, ya no debe, digamos, las marchas terminan siendo una movilización adicional que terminan visibilizando algunos efectos. Pero el propósito de las marchas ya se logró, y fue abrir un diálogo en el que además también reconozco que el presidente Duque está actuando, porque hoy llevamos varias mesas con los estudiantes, por ejemplo, ya anunció un revolcón en el ICETEX, muy importante, estamos esperando cuáles son las decisiones de fondo, pero qué bueno que un presidente se meta ya a reconstruir ese ICETEX. Dos, a través de regalías ha dicho el presidente que se va a dedicar a invertir en medio ambiente, en la protección del medio ambiente. Tres, ha abierto canales de diálogo con todos los sectores, que también esa es una segunda reflexión. Si bien algunos sectores, en este caso 36 organizaciones para ser exactos, se han acreditado el liderazgo de estas movilizaciones, pues finalmente el diálogo no solo debe ser con ellos 36 organizaciones, debe ser con todo el país, que ese también es una gran apuesta del presidente que reconozco, y es abrir el diálogo para que todos los sectores interesados, porque, por ejemplo, no podemos hablar del TLC solo con los sectores que están de acuerdo en eliminarlos y no con los que están dispuestos a promoverlos. ¿A qué me refiero? Tú le preguntabas a Mario, el cantante de Doctor Crápula, ¿usted se siente representado con quienes están sentados en esas mesas? Bueno, el tema es que no solamente deben sentirse representados quienes marcharon o quienes se movilizaron, deben sentirse representados todos los colombianos en esas marchas. Y eso es fundamental. Y yo, una tercera reflexión que quisiera hacer, Diana. Cuando yo vine aquí hace unas semanas, incluso hablábamos antes del día del paro, del primero, del 21 de noviembre, yo insistía, y así lo comprobaron los hechos, esta era una movilización mucho más política. Claro, todas las movilizaciones buscan efectos políticos, pero estar organizado por políticos, con sectores ideológicos, con un ánimo clarísimo de desestabilizar a la presidencia. Pero con gusto he visto que cada vez es menos político y más ciudadano. Y eso también es un reconocimiento, porque yo lo dije aquí también hace 3 semanas o 2 semanas, quienes no marchamos no quiere decir que sentamos que todo está perfecto, ni mucho menos. Por el contrario, yo diría que aquí todos sentimos un inconformismo que además es de muchos problemas históricos, no creados por este gobierno. Y hay 3 sectores que yo podría decir que hoy hay. Unos que marcharon organizadamente, unos que marcharon no organizadamente, personas que salieron a la calle espontáneamente, y unos que no marchan, pero todos sienten la necesidad de querer un país mejor. Y yo creo que hoy el presidente Duque tiene una oportunidad de oro. Y no solo el presidente Duque, la clase política, la clase dirigente, los empresarios, los medios de comunicación. Es un momento para reinventar la manera del diálogo. Lo decía Larisa cuando hacía referencia a este tipo de movimientos que no van a dar, que no se van a sentir, digamos, satisfechos con un cambio de gabinete. No, yo creo que un cambio de gabinete lo que muestra es una reacción responsable del presidente a empezar a involucrar, no necesariamente políticamente, sino los sectores de la sociedad. Pero yo quisiera terminar, quisiera simplemente terminar con una última cosa, y es lo que yo quiero dejar sobre la mesa es, aquí lo que salió a flote de una manera contundente son causas. Y esas causas son las que creo que debemos apropiar, no un sector político, los colombianos. Y esa es la mejor manera en la que el presidente puede apropiarse de ese diálogo con los ciudadanos.
Rodrigo Prime.
Yo creo que las protestas, más que paro, las protestas que ya llevan más de 2 semanas y media, o sea, eso es histórico, porque 2 semanas y media con movilizaciones masivas en Colombia es algo nunca visto. Estas protestas tienen elementos comunes a protestas en muchos otros países y elementos particulares nuestros. Yo creo que el elemento común, un poco siendo a la risa, es el debate muy fuerte que hay hoy sobre la crisis de la política tradicional y la crisis de la representatividad tradicional. O sea, la gobernabilidad tradicional está basada en una serie de actores, como los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, que negociaban, que lograban tener representatividad, lograban asegurar gobernabilidad y lograban generar orden y un sistema de integración con mayor o menor fortuna en distintos países. Eso en casi todo el mundo está en profunda crisis, y por eso uno ve protestas no iguales, pero semejantes. La más reciente, la de las llamadas sardinas en Italia, contra el Matteo Salvini, de que es también una protesta que surge muy espontáneamente, no convocada por grandes partidos políticos, un poquito como este paro. Este paro fue convocado por las centrales obreras, pero luego
y estudiantes.
Y estudiantes y algunas organizaciones de mujeres, pero ampliamente lo desbordó. Lo de ayer fue precisamente una muestra mayor de ese desborde. Unos artistas.
Donde hay ciudadanía ya conformada con una serie de grupos sociales.
Exacto. Y con unas, ya entrando al caso colombiano, con unas reivindicaciones múltiples, muy diversas, que van desde la crítica, digamos, a ciertas medidas económicas que el presidente Duque había discutido y había eventualmente planteado que iba a tomar, como la relativa a pensiones, a reforma laboral, como otras que implican una nueva visión casi de mundo, como reivindicaciones ecológicas, reivindicaciones relacionadas con la protección de los animales. Es decir, son cosas muy múltiples, muy diversas, que en este caso lo que las articulaba era un rechazo al gobierno. Yo creo que estas movilizaciones, el elemento común que tienen, a pesar de su enorme diversidad, en eso creo que siguen siendo políticas, es un rechazo al gobierno, y rechazando al gobierno, un rechazo al uribismo. Y no es por casualidad que la popularidad de Uribe y la popularidad de este gobierno están en unos niveles históricamente bajiticos. Entonces yo creo que eso es lo común. Eso hace que sean, digamos, protestas, digamos, que generan unos problemas de tramitación muy complejos, porque si uno tuviera 3 actores que convocan a una gran movilización, uh-huh, y donde todo el mundo se siente representado, como decir, no sé, en Sudáfrica, Mandela, pues Mandela podía
ese
decir...
Esa es un poco mi preocupación, cómo se tramita las reivindicaciones que están en la calle con el gobierno, que dice, que abre una conversación. Porque cuando hablamos de pensiones, Rodrigo, yo me preguntaba el otro día, ¿habrá algún ciudadano realmente, por fuera de la CUT, que tengo que decirlo y repetirlo, que me parece es una cosa radical, absurda, ¿habrá algún ciudadano en Colombia que no reconozca que necesitamos una reforma pensional y que tenemos que construirla, pero entre todos? Y que no se puede sencillamente decir que no a la reforma pensional. Eso no es, al contrario, ir en contra de ellos mismos.
O sea, el tema de la reforma pensional es complejísimo. Y yo creo que es un tema que requiere...
Pero todos los puntos, si uno los analiza...
No, hay puntos que es el dilema aquí. El dilema aquí es, del lado de los protestantes, en los que me incluyo, no protestante de Lutero, sino protestante del 21N, de ese lado de quienes protestamos, digamos, es muy difícil la articulación porque son movimientos múltiples. Entonces ahí el gobierno tiene una responsabilidad fundamental, en eso estoy de acuerdo con Miguel Uribe, tiene una responsabilidad fundamental. La salida, nadie aquí está pidiendo, o muy pocos, una insurrección o una revolución. Eso es como una diferencia fuerte de este paro con el paro del 77, que generó en las izquierdas una lectura insurreccional y en las derechas una lectura represiva. No, aquí lo que están pidiendo es respuestas de las instituciones, que las instituciones dialoguen con la calle, que no se...
Con lo cual, entonces, una de las primeras maneras de tramitar sería escoger los puntos sobre los cuales hay una viabilidad sensata para solucionar problemas y rechazar los otros.
No,
porque cuando
no,
el gobierno dice, Rodrigo, y pregunto, perdón, sin últimas palabras, pues de alguna manera tiene o no razón. O sea, cuando uno dice no a la reforma pensional, uno lo que está pidiendo es mantener el estado de las cosas, y mantener el estado de las cosas incluso va en contra de las propias reivindicaciones sociales, ¿o no?
Pero lo que puede, lo que yo creo que el gobierno podría haber hecho es, hay unos temas en donde podría tomar decisiones inmediatas que le muestren a la gente en las calles que el gobierno está reaccionando.
¿Cómo cuáles?
Una, crisis de gabinete. Esa,
¿por
esa,
qué?
Porque le muestra que asumió en serio que se está en una crisis.
Pero
es que,
habría una injusticia entonces. ¿Quién?
¿Me dejas acabar el argumento?
Sí.
O sea, el gobierno tiene que mostrar que está oyendo, pero uno no reacciona diciendo que está oyendo y toma medidas en contra de lo que la gente pide. Una crisis de gabinete en donde busque un acuerdo más amplio de gobernabilidad es importante. El gobierno no se puede escudar en que ganó las elecciones después de que tiene hoy una popularidad del 24% y perdió las elecciones el uribismo de octubre. Es decir, la legitimidad electoral es fundamental para decir él es el presidente legal de los colombianos, pero tiene que dialogar con las peticiones de las calles. Hoy hizo algo importante. Dijo, voy a ratificar el acuerdo de Escazú.
Sí, el de medio ambiente. Sí.
Entonces, son medidas políticas que él podría tomar. ¿Por qué no ha dicho, por ejemplo, voy a adherir a la Declaración de Derechos del Campesinado? Por ejemplo, nadie está diciendo que no se necesite en Colombia una reforma tributaria, pero saque todas esas exenciones que todos los economistas dicen que son un desastre. O sea, yo no conozco ningún buen economista que hoy esté defendiendo las exenciones que están en la reforma tributaria. Nadie está diciendo, no necesitamos reforma tributaria, pero no esa con esas exenciones. Y en vez de hacer esas decisiones, lo que hace es decisiones en donde o se deja tomar la delantera. Por ejemplo, un ejemplo es, ¿cómo se dejó tomar la delantera de la Corte Constitucional en la prolongación de la ley de víctimas? O sea, el presidente hubiera podido meterle todo el perrenque en el Congreso a decir, prorrogo la ley de víctimas y empiezo a responderle a las peticiones de las calles y abro un espacio de concertación real. Para mí, la conversación nacional es un mecanismo que tendría sentido en periodos de normalidad, pero en este periodo de crisis es un mecanismo dilatorio que no va a llevar a ningún lado, y lo que va a generar es unas tensiones más fuertes el año entrante.
Carlos Gustavo Arrieta.
Gracias, Diana. Mire, aquí hay varios temas. El primero, yo estoy de acuerdo en cuanto que aquí ha habido una forma de protesta nueva, una protesta de baja intensidad, curiosa, porque más convive con el trabajo, lo afecta de alguna manera, pero no lo interrumpe por completo. Uh-huh. No sé qué tanta vocación de permanencia tenga, ha logrado sostenerse durante más de 20 días, eso ya es un logro importante, y todo indica que va a seguirse manteniendo en forma aislada, esporádica, con algún tipo de efecto sobre la sociedad. Eso me parece una cosa bastante peculiar, rara y única en el mundo, porque que yo conozca no se han presentado situaciones de esta naturaleza. Y eso nos plantea a nosotros un reto, porque es que detrás de todo lo que hemos hablado, sí siento que hay un profundo malestar de gente que quiere un cambio de condiciones sociales en este país. Uh-huh. Y yo creo que eso trasciende en el puro tema de un gobierno. El problema de los problemas sociales del país tienen mucho tiempo, no son un problema del gobierno de Duque, ni de Santos, ni de Uribe, ni de Pastrana, sino tiene una historia acumulada.
La gente lo siente profundizado.
Lo que pasa es que empezó a hacer crisis en este momento, y empezó a hacer crisis por una serie de razones, porque cuando tú miras la evolución de Colombia, por ejemplo, a lo largo de los últimos años, nadie puede negar que ha habido un cambio para lo positivo. Muchos indicadores han mejorado, y eso lo aceptan todos, hasta los más radicales de los opositores.
Salvo el de igualdad,
obviamente.
Pero incluyendo en el de pobreza tenemos avances.
Pero terminemos. No, si hay algún.
Es lo mismo que Chile. Hubo reducción significativa de la pobreza, pero mantenimiento o incluso incremento de la desigualdad, y yo hay mucha rabia contra la desigualdad.
Pero
con razón.
Hago un comentario sobre eso antes de seguir, porque eso yo no estoy del todo seguro. Si tú miras, por ejemplo, el informe del PNUD hoy en día, que planteó el mejoramiento de unos, inclusive reconoce un mejoramiento en el tema de igualdad, lo que pasa es que es muy pequeño.
En el desarrollo humano, Colombia cae 13 puntos.
Queda en el mismo punto que estaba antes. Sin incluir desigualdad, llega al punto 179, si no incluye desigualdad, queda en el puesto 90-95. No estoy absolutamente seguro. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Obviamente los indicadores mejoran, pero el reto que tenemos es que ya la sociedad no aguanta la velocidad a la que cambia el país. El país está exigiendo una velocidad de cambio mucho mayor.
Que las instituciones no cambien a la velocidad que cambia la necesidad del ciudadano.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? O el reto más importante de gobernabilidad. Obviamente está el tema de revisiones políticas, de reajustes, de hacer todo ese tipo de cosas. Pero el reto más grande que nosotros tenemos ahora es una reforma del Estado para que el Estado funcione. Porque el responsable de promover esos cambios es el Estado. La administración pública, lo que ha demostrado lo público de los últimos años, es que es ineficiente.
Estamos hablando
de... Estamos hablando concretamente, no te puedo decir específicamente las medidas, pero dependiente de algo hay que hacer para que el Estado sea mucho más efectivo en promover ese cambio social. Esto que nos muestran que es positivo, no lo es bueno en la medida que tú miras en el tiempo. Y hemos mejorado, pero lo que demuestran esas protestas de todos estos estamentos, de toda esta gente que hoy en día está más concentrada en la juventud, es que la juventud no quiere seguir a la velocidad que venimos.
Gustavo, tú planteas dos niveles. Uno, el de la gobernabilidad política tradicional, digamos.
El de la gobernabilidad material, administrativa.
Y el otro que tiene que ver con la generación de interlocución con la calle. Son dos niveles diferentes.
Pero, Larisa, sí, la interlocución, estoy de acuerdo, se está dando, hay que canalizarla mejor, porque en este momento tenemos, la verdad, un despelote en el tema de comunicación.
O no se está dando.
Todo el mundo está diciendo que hay que hacer cosas. Bien,
claro, pero fíjate,
que hay, todo el mundo está diciendo que hay que la
gran oportunidad del presidente. Interesantes, porque esa interlocución, si se diera, por ejemplo, en el tema de jóvenes y empleo, por ejemplo, claro, que es uno de los puntos donde es hay una claridad absoluta,
sí,
y un común denominador. El tema, digamos, de esto que decía Rodrigo ahorita, que es como de sí, cambios en condiciones sociales, pero hay unas visiones del mundo en los que están esperando unos cambios, también relacionado mucho con jóvenes.
Claro.
Entonces, ahí podría haber, digamos, unos cambios y unas decisiones que muy rápidamente pudieran empezar a generar una sensación de que fuimos escuchados.
Déjame terminar.
Pero cuando Rodrigo dice rechazo al uribismo, ahí tengo unas preguntas que hacer. Porque hay muchos sectores que dicen, pero es que ni siquiera hay un gobierno que esté gobernando totalmente con el uribismo y que tampoco está no gobernando con el uribismo. Entonces, digamos, ¿cómo logramos entender que ese gobierno está construyendo un gobierno propio y cómo hacer para construir ese gobierno? ¿A qué se le abre las puertas?
Pero déjame terminar lo que te estaba diciendo, mira, yo creo que es mucho más que eso, porque cuando uno mira, por ejemplo, el perfil de quienes están protestando recientemente, tú sí lo concentras en gente joven, fundamentalmente es gente joven, que no le era al principio, y el tipo de reivindicaciones que están reclamando son distintas a las que estaban reclamando al principio. Uh-huh. Y esto, a mi juicio, no es un problema de rechazo a Duque o rechazo al uribismo, es un problema de crisis de la inconformidad, especialmente la gente joven, ante la falta de oportunidades en este país. Y eso, repito, no, para mí no es un problema de uribismo o de duquismo. Es un problema de que la gente está insatisfecha y quiere un cambio radical en una serie de cosas. Yo sí estoy de acuerdo con lo que muchos han dicho en cuanto a que el gobierno es el llamado a aprovechar esta oportunidad para hacer muchas cosas. Lo que nadie ha dicho es cómo se hace esa cosa, cómo se come en detalle para lograr eso. Si nos quedamos en una simple reforma política, obviamente hay un avance importante en términos de gobernabilidad, pero no es suficiente. Lo que tenemos que ver, ¿cómo hacemos para que el tema pensional, el tema de salud, el tema de educación, todo se convierta en realidades materiales que en el corto plazo pueda beneficiar a la ciudadanía? Y eso es el reto.
Ahora, que en el corto plazo, a veces me pregunto, cuando uno busca ese tipo de soluciones, implica comprometer recursos que no están listos para ser comprometidos. Cuando ustedes hablan de una crisis en el gabinete, me pregunto hasta qué punto, ¿cómo se mide esa crisis? ¿A quién se sacrifica? Si realmente lo que hay es que esperar, digamos, hay algunas cabezas que piden así, nombres en general, pero que los piden porque a un godo le interesa o a un sector de la godarria le interesa ese cargo. O sea, y esa crisis de gabinete, ¿cómo hacer para que no esté mediada por intereses aún peores?
A ver, yo propondría...
doctora Arrieta.
Obviamente.
Ahora le doy la palabra.
No va a terminar, no voy a hablar durante mucho tiempo, pero en principio, pues...
A ver, Diana, tú preguntas e insistes, bueno, pero ¿qué se puede hacer entonces para empezar a articular? Teniendo en cuenta que son tantos sectores tan dispersos, entendiendo que es difícil agruparlos porque ya no son los tres actores, cuatro o cinco que tradicionalmente eran, creo que la manera de empezar a guiar esa conversación es a través, como lo dije al comienzo, de causas. Creo que es identificar esas causas que además unen el país, porque es que la causa de la corrupción no es de derecha, de izquierda, de unos o de otros, de jóvenes o mayores, la causa de mejor educación. Creo que hoy los colombianos tenemos la conciencia de la necesidad de tener un país que le apuesta al medio ambiente, que le apuesta a un país pues de cero tolerancia a la corrupción, cero violencia. Estamos cansados de la violencia, cualquier tipo de manifestación. La pregunta es, ¿cómo haces que el país entero se sienta representado? Porque voy a poner un ejemplo, paz. Claro que hay que hablar de la paz. La pregunta es, ¿vamos a hablar de la paz que le interesa a unos o del país entero hablando del mismo tema? Y creo que ese es el reto.
Ese, por ejemplo, es un tema que me parece muy importante. ¿Por qué no hablamos sencillamente de la paz que se acordó?
Sí,
y que se cumpla esa.
Pero hay que recordar, pero vale la pena recordar, medio país
esa
votó en contra de ese país.
Esa es una pela.
Claro,
esa es una
de ese acuerdo, perdón. Medio país votó en contra de esa paz. La pregunta es, yo creo que el presidente Duque también hay que acreditarle que está gestionando un problema social que él no creó, que viene de gobiernos anteriores. Yo estoy de acuerdo, aquí hay problemas históricos, pero además, particularmente, la discusión de la paz es que fue nada más ni nada menos un centro, fue una discusión central de la elección presidencial, y ahora no se le puede decir, señor, usted fue elegido para repensar el acuerdo, llegue a cumplir exactamente el acuerdo que le dejaron, ¿no? Esas son discusiones que hay que dar también en grasa de discusión, porque yo también me uno a una cosa que tú decías, Diana, es muy fácil pedir, todo el mundo pidiendo, y bueno, finalmente hay que tomar decisiones responsables y viables, y eso también lo pongo en una balanza. El 100% de las discusiones tienen que ver con presupuesto, el 100%, es decir, cualquier movimiento, decisión de política pública tiene que ver con presupuesto, porque si no, de nada sirve. La pregunta es, ¿cómo administra esa balanza el presidente? Y tenemos que ser conscientes que quien tiene el poder presidencial y quien ganó la elección es él. Entonces, pero retomo el tema de las causas, porque a las causas yo terminaría diciendo, ¿cómo se manifiesta eso? Con decisiones inmediatas. Voy a poner ejemplos. Yo también estoy de acuerdo que con cambios en el gabinete, para no llamarlo crisis de gabinete, yo lo diría simplemente con cambios. Dos, con decisiones legislativas, sería muy interesante ver a un gobierno impulsando proyectos de ley ambiciosos, no solamente en reforma, digamos, necesariamente del Estado, pero qué bueno sería jugársela. Voy a poner un ejemplo, una cosa que nos une a los colombianos, no más líderes sociales asesinados, por ejemplo. Qué bueno una política donde el presidente, su ministro del Interior, su ministro de Defensa, el gabinete entero esté a favor de la protección de la vida, independientemente de quién sea. Qué bueno, por ejemplo, el salario mínimo. Te voy a ti hace unos días hablando sobre el salario mínimo por la mañana, Diana, y la verdad es que esa es una decisión muy interesante en este momento, cuando finalmente los colombianos están reclamando más oportunidades, porque finalmente, pero coincido con Carlos Gustavo, el empleo, oportunidades, la desigualdad, la única manera en la que se combate es con oportunidades.
De los colombianos protestando y diciendo no reforma pensional, no reforma salarial, no reforma tributaria. La respuesta es no a las reformas, porque eso sería
es imposible, pero más es imposible.
Antiprogresista. No, es no, reformas no, pero sí, pero ¿de qué manera las construimos?
Yo creo que
no.
Si hablamos con
Larisa,
si seguimos hablando en particular de la gente que está en la calle, más que de
Larisa,
la gente
al micrófono,
que hace parte de las centrales sindicales, creo que hay un problema que Diana tocó muy claramente, que es el tema de la interlocución. Coincido con Miguel en que es un tema de causas, por tanto me parece absurdo ese argumento de muchos funcionarios del gobierno que señalan que uno no puede tener interlocución con una masa amorfa, lo cual es falso, porque aquí hay gente que defiende causas que es identificable. La gente de Colombia Diversa tiene un líder, los animalistas tienen un líder.
Pues ahí estuvo Brigitte Batiste en una de las conversaciones. Importantísimo el avance.
Importantísimo.
O sea, ¿esos son avances o no?
Esa interlocución es un avance.
¿Es o no? En la mesa de educación, Moisés y Juan Luis de AFIT, ¿es un avance?
Claro, y siguen faltando personas, pero es que además, vuelvo e insisto, es que no solamente unos sectores se representan por una, dos o tres personas. Necesitamos abrir esos diálogos que hoy se están dando. Y valdría la pena decir, además, simplemente para aportar a lo que está diciendo Larisa, y es aquí buena parte de lo que estamos viviendo también exige una responsabilidad, lo decía al comienzo, por ejemplo, el Congreso, ser proactivos y del Poder Judicial.
Pero el Congreso está ocupando espacios de poder.
Vamos poco a poco, siga Larisa con
su presidencia. Lo que pasa con el Congreso es que en este momento.
No me refiero a la necesidad.
Cooptó espacios de poder que no tiene el presidente. El vacío de poder que tiene la presidencia de la República está siendo cooptado por los congresistas, y paradójicamente a muchos, desde la ciencia política más que desde
el periodismo. ¿Por qué por los congresistas si solamente han tenido una sola reunión con ellos?
No, pero no digo en la coyuntura del paro, en todo. Mire,
porque
el gobierno.
Yo a veces decía, yo no sé si nosotros, y es un desafío para los medios de comunicación también, a mí hoy me pareció absolutamente maravilloso saber que en la reunión de Cartagena estaba sentada Lina Morena de Uribe, al lado de Pacho Berrú, al lado del líder de los estudiantes.
Por la Procuraduría.
Y también estaba Timochenko, y el presidente de la República fue y escuchó al líder de los así haya en su posición defendido lo que él considera que tiene que defender. Pero ahí, por lo menos, hoy a mí me parece que hubo un diálogo.
Y Diana, esas personas que tú estás mencionando, Diana, son personas que muchas las ha propuesto el mismo gobierno como moderadores, no necesariamente cercanos al gobierno, para empezar a mediar esas conversaciones.
Ahora, para que eso tenga, digamos, un efecto real y práctico, que es la preocupación.
Resultados.
¿Cuál es el salto?
Pero creo, antes de eso, una cosa, Rodrigo, miniatura, frente a lo que planteaba Carlos Gustavo, y es el tema de comunicación. Aquí la comunicación política ha jugado un papel importantísimo. Es decir, que a mí me digan, respeto la calle, pero no pudieron. Ustedes no pudieron contra mí. Que a mí me digan, yo quiero el diálogo, pero ¿de qué me hablas, viejo? O sea, hay una cantidad de contradicciones en términos de comunicación que tienen alterada a la calle.
Yo creo que es inevitable, Alicia, porque la crisis es de tal magnitud y tan rápido que es muy difícil poder reaccionar en forma adecuada. Eso se va depurando con el pasar de las semanas.
Pero no
hay que
reaccionar de manera agresiva.
No, estoy de acuerdo contigo. Eso se va depurando y poquito a poco van a aprender cómo hacer la cosa. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es decantar el tema, empezar a establecer mecanismos de diálogo con cada uno de los sectores, identificar prioridades, porque no tiene la posibilidad de manejar todos los temas a la vez.
La cumbre social del procurador hoy fue hermosa en ese sentido.
Pero eso es lo mismo que ha hecho el gobierno. El gobierno ya abrió, Larisa, para entender, digamos, el presidente ha tenido, mire, lo decíamos aquí, incluso, ojo a esto, incluso antes del 21 de noviembre.
A ver, un tema de identificar causas, de identificar en esas causas unas interlocuciones definitivas.
Así es. Y decisiones inmediatas.
Para decisiones claves inmediatas, pero no irresponsables.
De acuerdo, viables.
Pero es que hay muchas que pueden ser inmediatas y cumplibles. Y también depende del diagnóstico que tenga el gobierno. Porque es que desde el primer discurso del 21 de noviembre, la tendencia al diagnóstico del gobierno es: aquí estamos haciendo nosotros las cosas bien, hay algunas insatisfacciones de alguna gente, pero nosotros ganamos las elecciones y esto es un problema de orden público. Ese fue el primero.
Yo no creo que haya sido el
planteamiento. Ese fue el primero.
Ese fue el primer diagnóstico y uno lo puede mirar incluso contabilizando el tiempo que le dedicó. Y eso se ha seguido manteniendo con la manera como después se empezaron a disolver una cantidad de manifestaciones que eran pacíficas y se enviaba al ESMAD y se disolvía manifestaciones que no había ninguna razón constitucional para disolver, incluyendo el plantón en el aeropuerto. Obviamente un aeropuerto es un espacio de máxima seguridad, pero en todos los países democráticos del mundo hacer un plantón de 5 personas con un afiche en un aeropuerto no genera ningún problema de seguridad para que llegue la policía, saque a las personas bajo engaños y utilice indebidamente una norma del Código de Policía, que es esta de retención para protección, como si fueran personas exaltadas que hay que llevar para protegerlas, las llevan al centro de retención, las fichan y luego las sueltan. Entonces, sigue existiendo esa idea del manejo de orden público, que es así, lo muestran los trinos de Nancy Patricia, de la ministra del Interior.
Desafortunado
el presidente que no le pide la renuncia. Ese sería un gesto fundamental para decir, mire, los estoy oyendo, lo que dice esta ministra.
Ahí hay una posibilidad de cambio en el gabinete.
Espera, yo dejé hablar. Lo que dice esta ministra no me interpreta. Pero en la medida en que la mantiene, me está interpretando. Esa es la posición del gobierno, no la ha desautorizado. Y frente a eso, podría tomar una cantidad de decisiones que serían fundamentales para que la gente diga, este gobierno sí nos está escuchando y la conversación nacional no es una tomadera del pelo. El presidente ha planteado, por ejemplo, presentar con toda la fuerza un acto legislativo para restablecer las circunscripciones especiales de paz, que es un tema fundamental para los que decimos uno de los problemas de las protestas es, se le va a ganar otra vez la Corte. La Corte de pronto la restablece por vía de tutela. En vez del presidente tener liderazgo en una cantidad de temas, decir, a pesar de la crisis fiscal, vamos a sacar una cantidad de plata de donde haya para poner en marcha los PEDETs. El gobierno ha hecho buenas cosas con los PEDETs. Se aprobaron más PEDETs durante el gobierno Duque que durante el gobierno Santos, pero están desfinanciados. ¿Por qué no sale y dice, mañana, como sea, ministro de Hacienda, consígame toda esta plata, vamos a poner en marcha los PEDETs? Entonces la gente dice, hombre, este gobierno está oyendo de verdad. Lo de Escazú es una buena cosa, porque la gente dice, el diálogo con los ambientalistas como entonces que está funcionando. Entonces lo voy a firmar. Si él toma 6, 7 decisiones así, Nadie le está diciendo apruebe una reforma pensional a las patadas. No, la reforma pensional
existe. Algunos sectores sí le plantean ese
pero
tipo de radicales.
Me parece
sí,
sí, no, de mucho yo valor.
Yo estoy
en
totalmente
la
en contra
de
yo creo que el tema pensional es un tema que requiere un acuerdo político nacional de largo plazo. Porque el sistema pensional colombiano es lo peor que existe en el mundo, inequitativo, insostenible financieramente, y que los ricos terminen con pensiones subsidiadas por los pobres es insostenible. Pero eso requiere un acuerdo donde la gente diga lo que se está haciendo hace parte de un acuerdo en donde va a haber pensiones para todo el mundo, se van a disminuir las pensiones de los más ricos y con eso se van a financiar las pensiones de los más pobres, y creo que la gente le caminaría. Eso es de largo plazo.
Rodrigo, ya regresamos, hacemos una pausa.
Entregar es el mejor sentimiento que se puede sentir en esta Navidad. Por eso en Interrapidísimo queremos compartirlo con todos ustedes. Pronto sabrán cómo. Interrapidísimo presenta en Caracol Radio Los Deportes.
Hoy se conmemora un año del título de la Copa Libertadores que conquistó River Plate en Madrid contra su clásico rival Boca Juniors. El director técnico de River, el argentino Marcelo Gallardo, recordó dicha consagración.
Queríamos todo que la fiesta sea completa. Ninguna derrota igualmente va a opacar la victoria y la conquista más hermosa del mundo. No la va a opacar en la vida. Seguiremos perdiendo seguramente algunos partidos, pero esa no la va a borrar nadie. Principalmente quiero agradecer a este grupo de jugadores. Realmente me siento muy, muy orgulloso. Nos han hecho vivir el año más lindo y más feliz. Por lo menos a mí me han hecho vivir el año más feliz de mi vida.
River conquistó la Copa Libertadores con los colombianos Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero, quien anotó uno de los goles en el partido que finalizó 3-1.
Las ciudades de Medellín y Cali acogerán el selectivo juvenil y élite de bolo que servirá para escoger a los integrantes de Selección Colombia de cara a competencias internacionales del próximo año. Los detalles con el seleccionador nacional, David Rivera.
Tendremos la participación de 59 hombres y 32 mujeres del país, de las diferentes ligas. Estas categorías pues tienen eventos del calendario internacional. En diferentes ciudades, Cali va a ser sede de uno de ellos, el suramericano juvenil. Y pues obviamente también está los eventos internacionales con el Mundial Juvenil en Las Vegas, la parte de mayores donde está el Mundial Singles en Las Vegas, el Panamericano en Perú.
Hoy se inician las competencias en Medellín y la próxima semana terminará el selectivo en la ciudad de Cali.
Muchas gracias, mi hijo.
¡Gracias!
Gracias, hermano, muchas gracias.
Muchas, muchas, muchas gracias.
Solo cuando entregamos todo por los demás, entendemos el verdadero significado de un gracias. Interrapidísimo, un gran recorrido, una gran entrega.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:34.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Escuchas Hora 20.
8:35, estamos con Rodrigo Primi, Larisa Pisano, Miguel Uribe, Carlos Gustavo Arrieta, y estamos en un debate sobre un poco lo que, cómo empezaron esta, como del paro a la protesta, a la manifestación, a lo que ha terminado por quedar expresado, y es sin duda, y lo han dicho todos aquí, hay una protesta que tiene un carácter absolutamente diferente, que ha logrado generar, o obligado a generar, un espacio de diálogo donde ya está sentado el gobierno, las organizaciones, donde todavía no hay mayor claridad sobre si esas interlocuciones son las definitivas o no, donde hay unos temas muy concretos que básicamente tienen que ver con desigualdad, pero también como con causas sociales y mundiales, y donde agrego al debate, y era como la segunda parte, hay como dos posturas. Una, la de la revista Semana, que de alguna manera ubica a Duque en un laberinto y le dice que tiene que hacer unos cambios, pero no se sabe cuáles. Y otra que podría uno decir que es la columna de Juan Lozano, que dice que de aquí va a salir Duque 4.0, que es un Duque que va a construir a través incluso de un nuevo gabinete, de una nueva representación, sin mermelada, una posibilidad de gobernanza, digamos, de gobernabilidad. Me gustaría, Rodrigo, que muy corto usted le recordara a quienes llegan a nuestra audiencia las medidas de carácter inmediato que usted cree que serían un mensaje contundente. Enumérelas nada más.
Enumero algunas. No son todas, pero yo creo que una la tomó hoy a aprobar el acuerdo de Escazú, que era una reivindicación de los movimientos ambientalistas. Dos, cumplir su promesa de campaña sobre fracking, porque cambió, si fue elegido para no tener fracking, porque ahora impulsa el fracking. Tres, decir adhiero a la declaración de los derechos del campesinado. Yo nunca he entendido la razón para no hacerlo. Cuatro, presentar inmediatamente una reforma constitucional sobre las circunscripciones especiales de paz y un financiamiento robusto al PEDET que muestra que tiene un compromiso con la paz, a pesar de todas las divergencias que pueda tener sobre puntos. Es la paz, digamos, que está con estabilidad jurídica y que debe cumplirse. Y luego, digamos, en otros temas, decir, por el momento no voy a hacer ninguna reforma pensional no discutida ampliamente que conduzca a un pacto social sobre las pensiones, no va a ser una reforma inmediata, y plantearse uno de los el tema de las exenciones tributarias.
De las decisiones ya tomadas está que objetó el artículo que obligaba a las universidades a pagar las sentencias en contra de su presupuesto, ¿cierto? Esa y la de Escazú son como las dos que han sido tomadas, y CETEX.
Así es, y Diana, rápido también como una conclusión. Reivindicamos a los movimientos que ahora son más ciudadanos que políticos, que ya cumplieron su propósito, que el presidente Duque abriera un diálogo nacional. Reivindicamos también al que el gobierno ha hecho ese diálogo y que no solamente se concentró en quienes promovieron inicialmente el paro el 21 de noviembre, sino que adicionalmente decidió hablar con todo el país, porque hay que dejar claro, estas discusiones no se pueden simplemente concentrar entre oposición o no del gobierno. Le haríamos mucho daño a las causas y a los temas de fondo si esto se vuelve gobiernistas contra oposición. Segundo, ya tomó decisiones. Una, Escazú. Dos, ya está tomando decisiones sobre cómo promover reformas en la ley de crecimiento para promover empleo para menores de 28 años. Tres, reformar el ICETEX, ya lo mencionó. Cuatro, vías terciarias. Cinco, ya se comprometió a que de las regalías va a insertear. Ya voy para allá porque ese es mi último punto. Invertir en medio ambiente, en protección del medio ambiente. Y yo sí, dos cosas de lo que decía Rodrigo antes del último corte. Primero, dice, el presidente debería salir a decir, ministro, consígame plata de donde pueda. Bueno, ese es el típico, la típica exigencia que pediría cualquier persona en los temas que más le interesan. Ya lo decía el mismo Rodrigo, este gobierno ha consolidado más PEDETs que incluso el gobierno Santos. El problema es que es irresponsable decir consiga plata cuando el país es claro que el gobierno está desfinanciado, y no por decisiones de este gobierno, sino incluso decisiones históricas. Y lo último que quisiera mencionar rápidamente es el tema de orden público. Yo creo que cuando uno ha gobernado y cuando uno ha tenido la responsabilidad de proteger la vida de los ciudadanos, que en este caso puedo decirlo con conocimiento de causa como secretario de gobierno, finalmente uno tiene una balanza todo el día, Diana, y es muy fácil decir aquí, oiga, no les mande la policía,
si el gobierno y las autoridades todas no hubieran planteado una especie de anarquismo internacional, miedo, previo a allanamientos y demás, previo a esto, habríamos tenido una situación como la que tuvimos. ¿Por qué ayer no se presentó?
Porque
¿por qué en los días siguientes no se
presentó?
Pero
primero porque se ha decantado mucho la movilización. Segundo, porque la misma ciudadanía ha exigido respuesta inmediata de la policía. El segundo o el tercer día casi que empezamos a ver a todos estos grupos de vándalos entrando a las casas de como dice Rodrigo, déjeme hablar, por favor, querido Rodrigo. Déjame terminar tú, ustedes
sí,
siguen.
Es que la administración
Perdón, Larisa, déjame terminar. Pero yo estoy hablando de lo que yo vi como ciudadano. Yo aquí puedo hablar con conocimiento de causa cómo se maneja una situación de orden público, pero al mismo tiempo puedo decir, como cualquier ciudadano, lo que vi a través de los medios de comunicación. Y es evidente que hubo vandalismo, hubo criminalidad, delincuencia.
A través de los medios de comunicación nos encargamos precisamente de tratar de decirle a la gente que no difundiera una campaña.
Bueno, vimos cómo se robaron un bus del SITP y lo chocaron contra el ARA. Vimos clarísimamente cómo había. Ahora, y de parte y parte quiero decir, porque así como estoy en contra del vandalismo y la delincuencia, estoy en contra también de cualquier tipo de abuso policial, por ejemplo, y creo que hay que ponderar eso. Pero a lo que yo me refiero aquí es, tú preguntas, ¿eso es culpa de las instituciones? No, perdón, es culpa del clima latinoamericano. Yo lo decía aquí el 20 de noviembre, decía, lo de mañana va a estar enmarcado en un clima latinoamericano donde ha habido disturbios. Ojalá no haya, porque sería un ejemplo para el mundo entero. Hubo, afortunadamente duraron unos días y empezó esto a mutarse o a transformarse en otro tipo de protesta. Pero yo sí diría la responsabilidad y apoyo a la autoridad, a las autoridades y a las instituciones para que conserven el orden público. Gravísimo que apoyemos.
Una última ronda concluyente de este tema, porque no quiero dejar de pedirles una opinión sobre las primeras decisiones de la alcaldesa.
Bueno, yo te quiero comentar. Yo estoy de acuerdo con Miguel en una cosa. Yo creo que el gobierno se va depurando las cosas, se está decantando, hay que darle tiempo y hay que darle un compás de espera racional. Y de hecho, la intensidad de la protesta lo que demuestra es que están dispuestos como a un compás de espera racional. Yo sí creo que la oportunidad es de oro, como lo han dicho muchas personas, pero yo creo que nuestra responsabilidad es tratar de ayudar al presidente a aterrizar esa cosa en decisiones concretas y específicas. Y yo creo que, si bien es cierto que lo que plantea el doctor Uprimi es perfectamente válido, yo creo que hay muchas cosas mucho más ambiciosas que se pueden sentar a hacer, porque eso es lo que quiere ver el país. El país no se va a conformar con estas cosas, son buenos mensajes los que plantea Rodrigo, pero hay muchas más reformas de fondo que tenemos que abocar. Obviamente, lo que tú hablabas, causas, yo lo llamo problemas o mesas de diálogo, lo que sea estructurales, salud, educación, generación de empleo, que parece que ser el tema que más preocupa a la gente, calidad de la educación superior fundamentalmente. Bien, y hay temas obviamente de reforma agraria o de política agraria y de reforma y de vivienda. Pero tú coges 4 o 5 de eso, haces unas mesas de diálogo sobre esos 4 o 5 puntos, donde convocas no solamente el comité de paro, sino muchos protagonistas con la idea de ponerse metas con resultados y recomendaciones concretas, específicas. Yo creo que tú le das salida a estas cosas, porque además es lo que demanda el país. Una salida convencional, ortodoxa, política, como la de siempre, me parece que dejaría muchas expectativas frustradas. Y el reto es crear soluciones distintas, bien, con esquemas de solución de problemas distintos a los tradicionales. Esto implica una reinvención del Ejecutivo, del Legislativo, definitivamente, y especialmente una toma de conciencia de la responsabilidad. Porque es que si hay algo importante de todo esto que pasó, es entender que en Colombia hay un nivel de inconformismo mayor al que esperábamos, y que ese inconformismo ha salido y se ha destapado cada vez más por cuenta de las protestas del mundo, ¿no? Por cuenta de las comunicaciones, por cuenta de las redes sociales. Ya los estudiantes no se aguantan como antes. Y eso es lo que nos toca enfrentar.
Estoy de acuerdo contigo, Carlos Gustavo, pero difiero en el tema del corto plazo y las reformas simultáneas, porque siento, frente a lo que pregunta Diana, que si estamos en el presidente está en el laberinto, o si es el presidente 4.0, creo que no está ninguno de los dos, pero tiendo a pensar más lo primero. Lo que necesita este gobierno es definir su talante y definir si gobierna para el uribismo o si tiene la capacidad de tramitar, que no lo está haciendo necesariamente, de tramitar una agenda, que es la agenda que está también en la calle, en la cual tiene que tocar temas que le incomodan, como el acuerdo de paz, o si tiene la capacidad de tramitar la agenda que necesita el país, que pasa por una reforma política, una reforma a la justicia, reformas estructurales que tú planteas, o si tiene la capacidad de tramitar una agenda que le dé gobernabilidad. Y creo que cualquier decisión de esas pasa por definir su propio talante, y esta es una oportunidad de oro para hacer.
Pero es una oportunidad. No existiría gobierno que hubiera soportado esto. Yo creo que el presidente Duque venía bien, va bien. Lo que pasa es que el sacudón de los últimos 20 días, a cualquier gobierno, sólido, el que tú quieras.
O no había gobierno que hubiera tenido bajos niveles tan bajos de legitimidad. También puede ser, se puede mirar desde
la perspectiva. Yo sí creo que la popularidad no puede ser un criterio para medir ni legitimidad ni decisiones responsables.
La legitimidad como ganas de obedecer de la gente. A este presidente la gente no le copia, porque no inspira.
Yo creo que nuestro problema trasciende eso, no es un problema de legitimidad, es un problema de
verdad. Pero ayudaría mucho que inspirara por lo menos sentido de autoridad.
Pero eso es lo que se va a construir, eso es lo que espero que se construya, y lo que todos tenemos que construir.
Si uno no inspira a gobernar, es muy difícil.
Sí. Pero yo lo que creo es que hay, y en eso estoy de acuerdo con Carlos Gustavo, hay unos motivos de descontento muy profundos que hubieran sido con este gobierno, con otro, que tiene que ver, yo creo que están muy ligados al debate de la desigualdad, al debate del tema ambiental que genera una visión de mundo muy distinta en los jóvenes y al debate de las incertidumbres que tienen los jóvenes sobre su futuro. Esos son temas cruciales. Pero el elemento articulador de estas protestas colombianas, a diferencia de otras que haya podido pasar en otras partes del mundo, es que son protestas que nacieron contra Duque, contra el gobierno de Duque. Gústenos o no, nacieron así. Los que hemos estado en las protestas no paran de criticar el gobierno. O sea, no son protestas abstractas, queremos mejor educación. Son protestas también contra el gobierno Duque. La salida del gobierno Duque tiene para que, y yo no quiero que, yo quiero que el gobierno Duque tome decisiones para definir un talante que nos permita un encuentro democrático entre las instituciones y el clamor de las calles. Eso es lo que muchos de nosotros le estamos pidiendo al gobierno Duque. Y para eso tiene que definir su talante. Y para definir su talante tiene que hacer, a mi juicio, tres cosas. Unas decisiones inmediatas. Yo creo que, por ejemplo, en los PEDETs, según el marco fiscal de mediano plazo, las exenciones cuestan 12 billones de pesos. Ahí está la plata suficiente para los PEDETs. Si el gobierno
eso
dice,
desactivaría todo.
Desactivaría muchísimas cosas. Segundo, empieza a mostrar que la conversación nacional es una conversación nacional que va a producir cosas, que la va a llevar a otros lados. Y tercero, realmente respeta la protesta social. Es que no se sabe quién fue el que ordenó la dispersión de la manifestación donde murió Dylan Cruz. Todavía no se sabe, porque el alcalde de Bogotá dice que no fue él. Entonces el único que pudo ser fue el presidente. Y el presidente tampoco dice que fue él. Entonces ahí hay un problema de línea de mando en el manejo de las protestas que es muy complicado en Colombia.
No, es que eso va para mucho. Sí. Ese tema que plantea Rodrigo es muy largo y pues... Sí.
Pero sí me parece muy interesante, porque fíjese que lo ha concluido en eso. Usted lo que le pide al gobierno es defina el talante, profundice sobre cuál es el talante y cuál es su gobernabilidad, cómo la va a construir de aquí en adelante.
Mira, yo diría que también, así como hoy mismo se está reconociendo aquí que ya ha tomado decisiones, pues esperemos cuáles son las decisiones que siguen saliendo de todas estas mesas, que también tú, Diana, has reivindicado las personas que se están sentando, que vuelvo y repito, buena parte de ellas también son convocadas por el gobierno sin ser cercanas al gobierno para empezar a generar un diálogo neutral, imparcial, que genere garantías.
Además, todo eso lo que dice Miguel es que a los colombianos lo que les interesa es que se solucione.
Yo creo
que
eso.
Está planteando desde una orilla totalmente diferente a la del gobierno, es una propuesta de solución real.
De acuerdo, pero yo en eso estaría en desacuerdo con Rodrigo. Estoy de acuerdo a que creció como o nació como un descontento contra el gobierno, pero finalmente el diálogo hoy y espontáneo y más ciudadano es finalmente sobre causas.
Sí.
Tanto así que yo ya no hablaría más de los que marcharon, yo hablaría de los colombianos. Es que muchos no marchamos, pero yo también siento descontento, Rodrigo, yo no marché. Y no marché entre otras cosas. No, yo he marchado muchas veces en la vida, pero por ejemplo marché contra las FARC, por ejemplo esa sí que fue, por ejemplo Diana, esa sí que fue una marcha multitudinaria, por ejemplo, que yo me acordaré toda la vida de la marcha contra las FARC, marché con orgullo. Pero lo que sí le quiero decir a Rodrigo es, yo no marché, pero le voy a decir que yo estoy de acuerdo en muchos de los postulados de causas y propósitos que tienen algunos, como mejor educación, como oportunidades, como combatir, por ejemplo, algunas de las reformas no de este gobierno, vuelvo, repito, siempre lo he dicho, de problemas históricos que han sido heredados. Segundo, creo que el presidente está entendiendo esto como una oportunidad y el gobierno, y estoy convencido que así lo están haciendo, precisamente se han tomado decisiones, y vuelvo, repito, démosle tiempo, démosle unos, yo no estoy planteando un año, estoy planteando un par de semanas, y si acaso un mes, para que siga dando soluciones. Se acaba ahora la agenda legislativa en el gobierno, en el Congreso el 16 de diciembre, y tienen una oportunidad también en una temperatura diferente en poder exponer decisiones. Y yo creo que el mismo gobierno está abriendo válvulas de escape, precisamente entendiendo ese descontento, y vuelvo, repito, de todos los ciudadanos, y no descontento con el presidente necesariamente, descontento con ciertas situaciones que quisiéramos que estuvieran mejor. Entonces sí es una oportunidad, y yo digo también que somos más los bogotanos en este caso, y digo, vuelvo, repito, con conocimiento de causa, que nos cansamos, por ejemplo, de los trancones causados por las movilizaciones, del vandalismo, pero al mismo tiempo reivindicamos. Mire, yo he oído en diferentes diferentes sectores, aún así no, que no marchamos, por ejemplo, Rodrigo, en donde reconocemos muchas de las manifestaciones, los cacerolazos, bienvenidos, sin afectar el Transmilenio, sin generar trancones innecesarios, sin perjudicar a los que más lo necesitan. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que las movilizaciones sean en la noche, como hicieron algunos cacerolazos, y los domingos o sábados, pero no puede ser el lunes trancando Transmilenio 7 portales de 9 portales acabados y destruidos.
Pero los cacerolazos entonces, no tienen que ver entonces, con voy, el vidrio roto de Transmilenio.
Es lo que estoy diciendo, pero es que no me oíste, Larisa. Precisamente lo que está haciendo es reconociendo esas diferencias. Pero somos más los bogotanos que queremos la seguridad por encima de muchas otras cosas.
Mire, yo creo que la conclusión de esto es que aquí hay una oportunidad de oro. Yo creo que el gobierno la está manejando bien. Yo creo que el gobierno hay que darle el tiempo de ajuste necesario para responder esto. Me parece que lo que tiene que hacer es grande, no se puede hacer en 8 días o en 15 días. Ojalá pues lo haga bien. Y yo quiero aquí rescatar una cosa que dijo Larisa al principio que no hemos tocado, ¿no? Y es la habilidad de comunicar las cosas, porque buena parte del problema, de los problemas que han tenido los estados recientemente, es la habilidad de comunicar lo que hacen. Y yo siento que este gobierno le ha faltado una habilidad de comunicación, y eso tiene que ver mucho con la sensación de insatisfacción. Desde que la gente vea que se están haciendo cosas, sienta que se están haciendo, aún no sienta directamente los resultados inmediatamente en el corto plazo, por lo menos el nivel de insatisfacción baja y el de satisfacción y legitimidad mejora. Entonces, paralelamente con todos los cambios estructurales que se están planteando, gabinete, reformas de fondo y todo, tiene que haber un manejo de comunicación con la ciudadanía que sea, digamos, mucho más efectivo del que hasta el momento se ha dado.
Lari.
Sí, hay que buscar canales de interlocución como los que se están dando y fortalecerlos más para superar temas que tienen que ver con productividad ligados al paro. Hay que fortalecer estrategias de gobierno para generar empatía con la ciudadanía y para garantizar una estabilidad institucional mínima, que es lo que este país necesita. Es decir, lo peor que podría pasar es que en últimas esto termine afectando esta estabilidad institucional, pero también me parece que hay que estimular a la ciudadanía que siga siendo deliberante, activa, y que reconozca la calle como un espacio en el cual puede ejercer su civilidad de una manera tranquila, pero pues que es el lugar natural de ejercicio de la ciudadanía.
Me gustaría pedirles una opinión de muy corta, porque se nos acaba el tiempo, sobre el primer anuncio de la alcaldesa Luis Ernesto Gómez como secretario de gobierno. Miguel.
Bueno, Diana, yo creo que ya empieza uno a ver nombres que van a ocupar responsabilidades en el gabinete de Claudia. Y la primera reflexión que haría es que es evidente que hay representación política. Yo le creo, y de buena fe le creo a la alcaldesa, que ella no se comprometió a cargos. Pero lo que queda claro es que sí hay representación política, y al final está bien, tiene que construir una gobernabilidad.
En este caso ya dijo que no lo iba a tener.
No, de acuerdo, no, pero no, pues uno podría deducirlo de lo que plantea, pero independiente, yo simplemente lo estoy mencionando, son datos y hay que darlos. Pero yo lo que quiero decir, el polo, los verdes, los petristas.
Me parece increíble porque le piden a Duque representación política. Claudia está demostrando con esto que entiende la política. Entonces es malo que...
No, yo no estoy diciendo que está malo, yo no lo he calificado de malo o bueno, yo lo que estoy diciendo es está. ¿Por qué lo menciono? Porque, vuelvo y repito, ella sí dio muchos mensajes durante la campaña en donde básicamente estaba diciendo: yo me desligo de toda esta gente, yo voy a elegir pero a través de una casa tele, pero déjenme terminar 2 minutos. Termino con este, y es, ella está buscando representación, que claro que está bien, yo estoy de acuerdo con eso, lo que estoy diciendo es, lo está haciendo, lo primero. Lo segundo,
no, pero
es
digamos,
que
eso es asumiendo usted que él es una representación política, y está usted asumiendo que él solo no ha construido una vida necesariamente valiosa para
Luis Ernesto representa, así como lo hacía a través de un movimiento que él fundó, ciertos sectores sectores muy cercanos a Cristo, a Guillermo Rivera, sectores muy cercanos a un partido, ¿no? A sectores que decidieron aislarse de otros partidos para apoyarlo.
Usted sí debería decir, declaro impedido porque de verdad le digo honestamente, usted debería primero arrancar por decir.
Yo fui candidato.
Tengo que decir que yo fui el contrincante de Claudia. Tengo que decir que el señor me reemplaza en la Secretaría de Gobierno. No todos, no, los que estamos acá.
No me reemplaza.
Tengo que decir que no me gusta es porque no me gusta el sector al que yo creo que él representa, porque eso tendría una mayor honestidad en la argumentación que usted está planteando. Lo digo de verdad.
Y gracias por lo que tú me dices, pero yo
estoy descalificando a una persona.
Yo no lo estoy descalificando. No. Primero, yo no estoy descalificando que haya representación política. Primero. Estoy diciendo que es importante mencionarlo, lo quiero poner sobre la mesa. Ella está empezando a nombrar personas que representan sectores políticos que la apoyaron. Eso no estoy descalificando. Dos, yo no estoy descalificando a Luis Ernesto, no he hablado una sola coma de él, todo lo contrario. Lo conozco personalmente y trabajé cuando él fue viceministro del Interior y yo secretario de gobierno, trabajé con él. Yo no estoy hablando de su capacidad, estoy hablando desde su, digamos, del proceso en el que viene. Y tercero, por haber sido competencia, digamos, de Claudia, no solo no me tengo que declarar impedido para este comentario, sino es que conozco a profundidad lo que representó todo ese proceso de la campaña. Pero yo terminaría diciendo esto. Yo creo que Claudia ha actuado bien durante estos dos meses, y lo digo además también porque yo mismo me senté con ella dos horas, Diana, ella muy generosamente me ofreció la oportunidad de hablar con ella, hablamos sobre las propuestas de campaña que yo había hecho, incluso, Diana, aprovecho para decir, no sé si ya es un hecho que Hugo Acero va a ser el secretario de seguridad,
pero lo que tengo claro es que
es que me están buscando para que hablemos de propuestas que hice yo en la campaña sobre seguridad, cosa que agradezco, pero lo que quiero simplemente pensar es este tipo de nombramientos. Es importante que los leamos con esa lectura.
Créame que yo le estoy regalando a ustedes 7 minutos.
Gracias.
Por intervención.
Gracias, Diana.
Que es eterno. Mire, son las 8:57 y sus otros compañeros no han podido hablar.
Qué emoción.
Si usted me regala 10 segundos.
Gracias por la oportunidad.
Sobre este punto, pues mira, yo lo que he visto es una alcaldesa electa, digamos, que está haciendo unos planteamientos, designando unas personas que me parecen competentes. Yo en esto me atengo a lo que diga, pues, Miguel, que porque Miguel es, pues, obviamente conoce el tema de Bogotá. Yo no creo que sea impedido, yo creo que además tiene la autoridad.
No impedido, pero hay que decir de dónde habla uno.
Yo supongo que habla con conocimiento de causa. A mí me parece que va bien la señora, no puedo decir nada más que eso. Simplemente me ha parecido que las posiciones han sido sensatas.
Se sabía que iba a ser el
Rodrigo.
A mí me parece un muy buen nombramiento y hay otros nombramientos que suenan por ahí que uno no sabe que el de Oscar Sánchez para educación me parecería un gran nombramiento, el de Hugo Acero para seguridad me parece un experto en el tema, y las declaraciones que ha hecho la alcaldesa Claudia en este periodo de transición me gustan mucho, digamos, no parece que vaya a gobernar con el retrovisor, sino a gobernar hacia el futuro y
ojalá
eso creo que es una gran
cosa. Lo siento, Larry, no le pude dar la palabra, pero es que tengo que cumplir con Lulú. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.